Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 30 de octubre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando en los siguientes 60 minutos. Hoy es miércoles de Mesa de los Niños, así es que no le vayan a cambiar porque seguramente nos vamos a reír para no llorar de la política mexicana después del corte de la media hora. Y hoy la verdad es que no tengo nada que hacer aquí porque tanto Mariana Lara como Tania Villacampa son quienes van a llevar esta, por lo menos, primera parte del programa. Yo la verdad es que no hice nada, ellas hicieron todo, así es que, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Mariana.
Hola, Rox, muy bien, ¿y tú?
Casi estaba censurada, yo vi.
¿Cómo? Casi.
Pero una vez más,
todo está bajo control.
A las chicas superpoderosas. Excelente, ¿cómo están?
Bien, cansada.
Siento que los últimos programas no hemos cotorreado a gusto.
No hemos tenido tiempo de cotorrear a gusto.
Pero cansada, sí, estás muy más callada de lo normal.
Sí, estoy cansada.
Estoy cansado, jefe. ¿Tú? Tania Villacampa.
Cansada, estresada, ansiosa, pero...
Y déjense, que se viene el martes de elecciones. Pero no pasa nada. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @roxaguilar_bajo. Y la verdad es que tiene un montón que no me meto a Twitter, pero pues por ahí nos encontraremos. A ver, me estoy metiendo en esto. ¡Ay! Tengo más de 100 notificaciones en el TikTok. Pero bueno, ya les contaré. En fin, Vivi, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué está pasando en el país?
Hoy.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, presentó hoy su renuncia al cargo. En una carta dirigida a la mesa directiva de la Cámara de Senadores, señaló que su renuncia no implica conformidad con la separación del cargo, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional. Hoy también se presentaron otras 7 renuncias de ministros. El exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, ha presentado una apelación contra su sentencia de 38 años de prisión por narcotráfico, esta impuesta por la Corte Federal de Brooklyn. En su apelación, también impugna el proceso judicial, argumentando que hubo fallas significativas, como un descubrimiento insuficiente de evidencia y testimonios que afirmaron hechos notoriamente falsos. El periodista Mauricio Cruz Solís fue asesinado ayer 29 de octubre en Uruapan, Michoacán. Esto en un ataque armado cerca del centro del municipio, poco después de una entrevista con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Las autoridades confirmaron que otra persona resultó herida en el ataque y han iniciado una carpeta de investigación. En Italia, un ciberataque a la plataforma Equalize ha resultado en la filtración de datos de 1.15 millones de ciudadanos y figuras públicas, incluyendo al presidente del Senado y al ex primer ministro Matteo Renzi. La información expuesta abarca datos personales y bancarios. La Dirección de Distrito de Antimafia de Milán ha identificado una red delictiva que operaba con bases de datos paralelas utilizando información robada. Hasta ahora, se han arrestado 2 sospechosos clave y se investiga la implicación de servidores en Lituania y centro de datos en el Reino Unido. Este ataque ha comprometido el sistema informático de investigación del Ministerio del Interior con un estimado de 15 terabytes de información robada.
Mauricio Cruz se vuelve entonces el primer periodista asesinado de este sexenio. Ojalá sea el único y entonces hablemos solamente de justicia para Mauricio. Pero algo me dice que las cosas no se van a calmar y espero que la cifra no supere el sexenio que acabamos de terminar con Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado, y por el otro, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia anunció también su renuncia para el 2025. De eso vamos a estar platicando en la mesa de los niños, pero creo que el país nunca había visto algo parecido y creo, me atrevería a decir, que no habíamos visto tanta tensión entre Poder Judicial y Poder Legislativo, por lo menos en los últimos 100 años de nuestro país. Así es que ya se verá y ya lo platicaremos más adelante. Pero mientras, y hablando de buenas entrevistas y hablando de procesos electorales, estamos a menos de una semana de que Estados Unidos vote por su próximo presidente o presidenta el martes. Recuerden que las elecciones siempre son el primer martes de noviembre. Y Mariana Lara, armaste una entrevista que hay que rescatar. Así es que vamos a eso.
Tengo otros datos.
Así es, ayer entrevisté a Tom Riley, quien es profesor de la Universidad de Arizona. Fue una entrevista bastante interesante. Él tiene un centro de investigación a votantes independientes y también tiene un libro sobre eso. Y bueno, básicamente los votantes independientes son aquellos que no se identifican ni con republicanos ni con demócratas, sino más bien se guían por las propuestas, por lo que dicen, por, a veces incluso por el candidato y no tanto como por qué partido representan. Uh-huh. Y pues sí, ayer hablábamos de esto justamente, de los votantes independientes, y hablábamos de cómo las campañas de Kamala Harris y de Trump están tratando de atraer a los jóvenes, y comentaba que ambas campañas se están enfocando en redes sociales para atraer a los jóvenes, porque realmente es donde ahora los jóvenes nos informamos, en TikTok, en Twitter, en Snapchat, y pues es en donde, sí, pues ahora donde pueden buscar atraer a los jóvenes, y vamos a escuchar un audio sobre esto.
With the elections coming up, I've noticed Kamala Harris has been, her campaign has been basically directed to young people. Do you think it's really working? Do you think she's managing to take some of those independent voters to consider her as a candidate?
Well, what we have seen as far as Gen Z voters in general, or young voters, in 20 and 22, we saw the largest percent of young people voting since 1972, when young people were given the right to vote. So we've clearly have seen an uptick in young people participating. Now, it's interesting, we had done a survey prior to the entry of Vice President Kamala Harris into the race, and these were Arizona registered voters, and there wasn't a lot of enthusiasm of the two candidates. Since Vice President Kamala Harris has entered, there's been an increased enthusiasm, right? So more people are interested. And both campaigns, interesting enough, and I think this is the first time that both presidential candidates have actually focused on social media.
Yeah, a lot.
That's where young people are getting their information. They get it from TikTok, YouTube, and Snapchat. And it's taken a while for the political campaigns to realize this. So Vice President Kamala Harris has really targeted the social media platforms.
Yeah.
Interesting that former President Trump has been more narrow in his target and targeting young men, young white men, young Latino men, particularly those that aren't in the university system.
Okay.
Using social influencers to target this. But I think it underscores the realization that if you're going to reach these group of voters, you need to go to social media.
Y bueno, lo que decía básicamente Tom es que desde que Kamala entró a la candidatura, se vio mucho entusiasmo por parte de los jóvenes, y también lo comentábamos en otra parte de la entrevista, que el hecho de todas estas figuras públicas que ha jalado Kamala Harris a su campaña han hecho que los jóvenes se interesen más, sobre todo en su campaña. También comenta que Donald Trump, aunque si bien sí ha usado las redes sociales, se ha enfocado mucho en atraer a jóvenes, a hombres jóvenes, hombres blancos jóvenes y hombres latinos jóvenes.
Pues esto, el último meeting que tuvo Donald Trump, ¿no? Así, puro macho, dirían por ahí.
Ajá. Justamente esa ha sido básicamente su campaña en redes sociales, es atraer a ellos. Me comentaba también que a personas que no estudiaron la universidad o que no han llegado a estudiar la universidad, y que sí, también dice que finalmente están, que les falta valorar más lo que hacen las redes sociales a favor de su campaña. Y bueno, también después hablábamos sobre, justamente hablando como de estos grupos a los que se están enfocando en cada campaña, hablábamos de en qué se enfocan las minorías y los votantes independientes. En las campañas electorales, tanto Donald Trump como Kamala Harris se han enfocado en la población latina, en la población afroamericana y en la migración. Y bueno, vamos a escuchar un poco al respecto.
Venga.
Right, so in current trends, still talking about their campaigns, Kamala and Trump have focused on immigration, the Latino population, African Americans. Has this, like, have you noticed this minority changing? Like, as you said, in Arizona, the major party is Latinos. Do you think they're actually influencing? Are they, you know, reconsidering their loyalties to traditional parties?
Yeah, I think so. For voters, Republican, Democrats, and Independent, and even for young voters, pocketbook issues seem to be the top issues, economic issues, inflation, housing, gas prices, jobs tend to be the top issues.
Right.
As does immigration. But we're, for example, in Arizona, which is a border state, immigration is a top issue. But with independent, which are the largest voting bloc in Arizona, more Latinos register as independents, as young people. What we're seeing with young people is with independents in general, they tend to be ticket splitters. So they may, you know, be more attracted to one candidate versus the other and are not necessarily loyal to a party. So, for example, they may not just vote down one ticket, all Democrat or all Republican. They tend to be attracted more towards policy issues or perhaps the candidate themselves.
Pues sí, como ya les decía, los votantes independientes se inclinan más hacia las propuestas que tiene cada candidato o por el candidato por sí solo. Y hablábamos de que las minorías se enfocan en mucho más en eso, como en los problemas económicos, en la inflación. En el caso, por ejemplo, de Arizona, como es lo que él conoce más, mencionaba que la mayor parte de la población de Arizona son latinos y que si bien la migración les importa, lo que les importa es que pues haya más oportunidades para que puedan migrar a Estados Unidos.
No, que justo hablando de candidatos independientes y de ver más bien por las... votantes independientes y de ver más bien por las propuestas. Pensaba ahorita en el ex gobernador de California. Por favor, no se vayan a burlar porque nunca he podido pronunciar Arnold Schwarzenegger. No sé, nunca lo he podido pronunciar. A ver, Vivi, dale.
No, yo no sé cómo.
El ex gobernador de California. A ver, Tania, dale.
Arnold Schwarzenegger.
Bueno, él, ex gobernador de California, republicano, publicó un tuit bastante largo, que no vamos a leer ahorita, pero básicamente dice como, soy estadounidense antes que ser republicano, tenemos que acabar también con el odio, y eso no nos lo va a dar Donald Trump, y por eso es que mi voto va para Kamala Harris, A ver, más allá de que sea la figura que es mediáticamente, de los fanáticos que pueda tener o de los seguidores que creó cuando ganó la gubernatura allá en California, interesante y un poco muy de la mano con lo que estás platicando tú, Mariana.
Sí, pues sí, finalmente es lo que los candidatos, los votantes independientes buscan, que es no clavarse con ninguna de las dos, porque muchas veces sienten que ninguna de las dos les representa totalmente. Y justamente los candidatos no se están enfocando en esto, sino creen que porque un votante ya les apoye en alguna de las cosas que han dicho, ya significa que ya son o demócratas o republicanos, claro. Cuando no es así. Y de hecho tenemos un audio de eso.
And how do people that are either Republican or Democratic are feeling about this and how the elections and how the candidates are going through the elections?
Well, that's a good question. And I'm amazed that the two parties haven't focused more on this group of independents. Because, you know, when we look at voting about, you know, consistently, you know, over 90% of Democrats will vote Democrat and over 90% of Republicans will vote Republicans. But when you have states like Nevada and Arizona and North Carolina, where you have large numbers of independents, that will really determine the election. It would seem that these parties would want to concentrate more on this large group of voters and not just go to your base.
Right.
And I'm kind of amazed that the parties, you know, and even mainstream media still views everything in a two-party lens when we have this growing number of independents. I think the mistake the parties have made, because independents are unpredictable and they move back and forth, is that when independents seem to support their party over another, they begin treating them as partisans. And I think that's a problem. Right. Because although they may have supported the candidate or the policy issues this term, doesn't mean 4 years or 2 years from now they're going to have that same position.
Y pues sí, hablaba de cómo los candidatos no están preparados para tratar a estos votantes independientes, que cada vez es más grande la población en Estados Unidos que se identifica como un votante independiente, y no les están poniendo mucha atención, a pesar de que es muy grande la cantidad de votantes independientes. Hablaba de cómo en estados como Nevada o Arizona o Carolina del Norte, que hay grandes números de votantes independientes que probablemente van a determinar las elecciones, no se les está haciendo caso, se les está tomando como, ok, tú ya estás a favor de mí o tú no estás a favor de mí, y es algo que ha sido un problema importante para ambos candidatos en estas elecciones.
Uf, interesante, sobre todo pensando en que ya lo hablarán y ya lo hablaron ustedes, pensando en que muchas personas ya votaron en estos días y que también, sí, el martes es decisivo, pues, pero que probablemente un TikTok o un algo cambie el rumbo de Estados Unidos. ¿Qué más?
Sí, definitivamente las redes sociales pueden completamente cambiar cómo están pensando las personas, cómo están pensando estas personas votantes independientes. Y muchos han tomado la decisión de no votar por presidencia. Simplemente van a votar por otras cosas, pero prefieren omitir su voto a la presidencia porque les parece que ninguno representa, de ellos representa.
Creo que es lo que pasa en general, sobre todo en los jóvenes. Creo que también es lo que veíamos mucho en México, ¿no?
Sí, fue algo que vimos mucho en las elecciones aquí en México, que muchos jóvenes no se sentían conformes con ninguno de los candidatos y prefirieron mejor no votar por eso, votar por otras cosas, hacer mucho como la combinación de voto, votar por diferentes partes, pero algo que sucede en Estados Unidos es que pues solo tienes dos opciones, entonces eso hace que se reduzca más esta pues como facilidad de votar por otras opciones.
Claro.
Y bueno, vamos a escuchar un audio sobre esto de que prefieren no votar por presidencia.
Right. So a lot of them are deciding on voting, but not completely.
Yeah, so they're basically, you know, usually when you're looking at ballots, you're concerned about down ballot. People get fatigue and time you get down to the ballot questions or lower offices, do people just give up? It's an interesting phenomenon on this issue that many individuals, perhaps, not many, a portion may have really concerns about, you know, not really having choices. They may not be happy with the Biden-Harris position in support of Israel, but Trump's position is more extreme.
Right.
So they may decide just to forego voting for the president, right, as a protest.
Y pues sí, como decía, deciden no votar por un presidente como una forma de protesta, porque hablábamos también de estas controversias que han tenido ambos candidatos, en el caso de Kamala Harris con su posición en la guerra de Israel, y el caso del presidente Donald Trump, pues con sus varios comentarios racistas, clasistas, lo que quieran. Entonces, básicamente lo que él decía es, pues sí, finalmente tienes por un lado algo que no te parece de Kamala Harris, que es muy importante para ti, pero por el otro lado también tienes a Donald Trump que dice algo que también es muy importante para ti, entonces deciden mejor omitir ese voto.
¡Ay! El con quién me quedo, dirían por ahí. Es una gran entrevista, Mariana Lara, a la que hiciste ayer, y ojalá que la podamos recuperar en la página web.
Así, ahí
comprometida,
estará.
Comprometida quedaste al aire.
Está bien, está bien.
Oye, no te vayas porque vamos a hablar entonces de qué está pasando con los candidatos de ambos partidos. Sí, nos vamos a ir a música. Tania Villacampa me volteó a ver muy feo, pero nos vamos a ir a música antes de eso. Esto es Leisure. Y esto es Got It Bad. ¡Qué buena rola! Estaba bailando, discúlpenme. Oigan, esto fue Got It Bad de Leisure. Y ahora sí, vamos a seguir hablando de las elecciones gringas.
Pollito chicken, la migración. Lápiz, pencil, cama, la otro. El fentanilo y el comercio. Techo, ceiling, hay muro o no. Ha llegado la hora de elegir presidente. Ha llegado la hora de elegir presidente. Si tú abres la mente podrás comprender que cual sea que gane no estará muy bien.
Recibimos una queja de un amable radioescucha, que me debe un pastel, por cierto, de que Tania Villacampa no ha hablado demasiado. Entonces llegó el momento de Tania Villacampa hablar, pero ahora que llegó el momento de Tania Villacampa, está aquí quién sabe qué diciendo con Diego.
Produciendo,
no entiendo, está
produciendo.
Arrancamos rocks. Entonces con Mariana Lara. Mariana Lara, ¿qué pues? ¿Qué plan?
¿Qué pues? Pues ya se están acabando. Las elecciones gringas.
Bueno, las campañas electorales.
Las campañas. Trump cierra su campaña en Estados Columpio a tan solo días ya de las elecciones. Ambos candidatos apuestan.
Te distrajo el radioescucha que me debe un pastel. ¿Qué dice el radioescucha que me debe un pastel?
Dice, jaja, saludos a todas.
Muchos abrazos al buen Iñaki. Escuchen Delirios Crónicos en nuestro
escuchen
podcast.
Escuchen Delirios Crónicos. Pues hoy cierran, Trump cierra con mítines en Carolina del Norte y Wisconsin. Y Wisconsin celebrará un mitin en la ciudad de Rocky Mountain para después trasladarse a Green Bay, Wisconsin, donde tendrá un evento por la noche y pues así cierra.
Y lleno de hombres, yo creo.
Claro, hombres blancos, hombres latinos.
Elon Musk,
ajá. Claro, haciendo su X que ya nos contó Tania.
Claro, el brinquito nunca puede faltar.
Me encanta ese dato, ajá.
Y bueno, Elon Musk, que ya sabemos que es el más vivo con esta campaña, dice estar de acuerdo con el plan económico de Trump, con que el plan económico de Trump causaría dificultades económicas temporales en Estados Unidos. Lo que dijo Elon Musk fue que se producirá una exagerada reacción inicial en la economía y el mercado se desplomaría, seguida de una rápida recuperación hacia una economía más sana y sostenible.
Saludos a Samuel García.
Las palabras de Musk sobre la economía cobran relevancia dado que Donald Trump ha dicho que de ganar nombraría al multimillonario para supervisar una nueva comisión de eficiencia gubernamental centrada en recortar el gasto público.
¿Qué es lo que decíamos el lunes cuando estaba por acá Sebastián Erdmenger? Esto que sacó el Wall Street Journal, ¿sí? Sí, el Wall Street Journal, de la relación tan cercana de Elon Musk con Vladimir Putin y lo que esto podría significar siendo Elon Musk parte de el gabinete de Donald Trump y lo que podría significar en términos económicos a nivel internacional. ¿Qué más, Vivi?
Pues eso es realmente ya lo último. Veremos qué dice Donald Trump hoy en sus últimos mítines.
Perfecto. Tania Villacampa.
Pues ya adelantó la primera noticia, que era justo que estaban cerrando las campañas en Estados Columpio, pero Kamala hoy está cerrando en la ciudad de Raleigh antes de viajar a Harrisburg en Pensilvania y a Madison en Wisconsin.
¿Iba a tener concierto?
Fíjate,
invitades.
Era justo lo que iba a decir, pero no Kamala. Tim Walz también está cerrando en Asheville, en Carolina del Norte, y va a haber un concierto para alentar a los habitantes a votar anticipadamente, y va a estar tocando la banda American Aquarium.
No tengo idea cuál sea.
Yo tampoco, al parecer es de Carolina del Norte, es como una banda famosa ahí. Y también, está como un poco raro. Es un concierto público, pero con registro previo. Uh-huh. Pero bien, o sea, pues para administrar a la gente, a las personas. También hubo que los estuvieron criticando después de que, o sea, como ya habíamos mencionado, Donald Trump en su rally mencionó que Puerto Rico era, bueno, no Donald Trump, pero un comediante que estuvo en ese rally, mencionó que Puerto Rico era una isla de basura flotante, y Joe Biden publicó un video refiriéndose al tema, dijo que los puertorriqueños son gente buena, decente y honorable, y después dijo, la única basura que veo flotando por ahí es la de sus simpatizantes. Hola. Su demonización de los latinos es inconcebible y es antiamericana. Entonces, esto generó mucho enojo en los republicanos y distanciamiento de algunos demócratas, como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Él dijo que que pues no debía de haber insultado a la gente buena de Pensilvania ni a ningún estadounidense.
O sea, todo mal con esto, todo mal, de los dos lados todo mal. Y además, oiga, Joe Biden y las políticas migratorias aplicadas en su gobierno y las claro. políticas migratorias de Kamala Harris, o sea, ajá, pero no me venga con cuentos, no le creo, oiga. ¿Algo más, Tania?
No, eso es todo, pues ya.
Ya, nos acercamos ya casi, a la recta final. Casi. Por supuesto, tendremos programa especial que, como ya escucharon, se llama Pollito Chicken y va a estar desde las 12 del día el martes.
Así es.
Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a la mesa de los niños, que yo creo que nos vamos a divertir. Y la verdad es que el último tema lo pensé nada más y nada menos que para Vivi Lara. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. La mesa de los niños.
1:32 p.m. Un poquito de crisis existencial en esta mesa, porque nos falta una invitada que no le vamos a reclamar porque fue invitada emergente, nos confirmó hace media hora, entonces le damos nuestro más sincero y eterno agradecimiento, pero nos vamos a ir con la siguiente sección porque ya lo saben, hacia el final del programa tenemos tantita madre y entonces vamos a tratar de ganar un poco de tiempo. Yo contándoles lo que ocurre en esta cabina de radio como si a ustedes les importara, pero ojalá que sí y entiendan nuestro sufrimiento. Venga.
Le hizo falta tantita madre.
Mariana Lara, ¿cuál es el nominado de hoy?
Me agarraste en curva.
¿Te agarré en curva?
Me agarraste ¿Cómo? En curva,
¿no estás
pero
en
sí.
En el WhatsApp de la producción de este programa?
Claro, pero yo andaba escribiendo lo de Norma Piña.
Ah, sí, andaba buen chismecito temas. También, ¿eh?
Buen chismecito, pero bueno, el nominado de esta semana es Fernández Noroña, que tuiteó, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, y de José Luis González Alcántara Carranca, les voy a decir, escriban mi nombre, bellacos.
Deberíamos tener en la... ¿Está ahí en el Spotify? La de, no, ¿verdad? Me corren si ponemos ¿cuál? La de bellaco.
¿La de bebé bellaco? De,
te van no a correr, sé, Roxana.
Sí, me van a correr.
No, más bien, Jack, yo digo, voto para que sea sweeper. Di mi nombre, bellaco.
Di mi nombre,
bellaco. Di mi nombre, bellaco. Fue mi parte favorita de ese momento. Hasta exacto. La fecha sigo citando a Lili Téllez diciendo que diga mi nombre bien, bellaco. Me encanta. Me encanta la relación entre Lili Téllez y Noroña.
Hashtag Norigi.
Norigi, amo. Era mi relación favorita.
Bueno, ya lo platicaremos en la mesa de los niños, pero decíamos hace rato que hacía mucho, creo yo, o hacía nunca, que no veíamos una tensión tan importante entre poderes en nuestro país. Así es que ya lo saben, ustedes pueden votar mañana en el Twitter de Ibero90.9, aquí. ¿Quién prefieren como candidato ganador para el Tantita Madre de esta semana? Mientras, vamos a una canción. Esto es de Brockhampton y es All That. Regresamos a la mesa de los niños. 1:37 p.m. y ahora sí, vamos a nuestra sección favorita de hoy.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, seguimos sin entender de dónde sale el dinero para comprar los boletos de la Fórmula 1. La Suprema Corte de Justicia se queda sin ministros y el fiscal asegura que nada más andaba de parranda. En la mesa de patitas de colores de hoy, Héctor Guillén, de Radio Contexto. Héctor, qué gustazo tenerte en cabina.
No, el gustazo es mío. Muchísimas gracias por invitarme.
Para que vean que lo que se promete en la fiesta sí se cumple. También está por acá, la escucharon ayer y cada martes, Marisol Ochoa de Ni Plata Ni Plomo, cada día te admiro más, querida.
¡Hi, Rox! Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Encantada de estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación.
Y va a estar, en cuanto deje de perderse en la Universidad Iberoamericana, María Lucio. Ella es abogada en Derechos Humanos y nos importa mucho también tener una perspectiva de una persona que hable y entienda la Constitución mexicana, porque yo, sin duda, no. Tú, Héctor, ¿tú qué eres?
Yo estudié marketing, imagínate lo poco bueno, que
sí,
debo de
no
saber.
Sí, aquí no entendemos nada. Marisol, yo creo que es la que tiene más noción.
No crean tampoco, ¿eh? La edad me ha atarantado.
Nos surge, entonces, la abogada en estos micrófonos. Héctor, ¿cuánto tienes en tu Afore? Aprox.
Tengo menos 20
menos
pesos.
Menos 20 pesos. ¿Tú, Marisol?
No tengo la menor idea, pero debe andar en menos más que tú, mi querido. Tengo en menos 60, menos 70.
Yo la verdad es que cada mes recibo como tu recibo en el Afore y me meto y yo, bueno, pues no me alcanza ni para un chicle, o sea, gracias. Pero a los ministros, al parecer, se están garantizando un buen retiro, ya platicaremos de eso. Sí. Marisol, ¿nos puedes explicar este fenómeno, el somos todos? Y digo, ¿cómo te empodera hacer alguna acción si es que estás en un grupo cualquiera que este sea?
Híjole, ¿será que es generacional? Pero en el somos todos no me veo, mi querida Rox.
Es decir, no en efecto, no tal cual el somos todos, sino hacer una acción cualquiera que sea.
Sí, por, sí.
Digamos, porque te sientes respaldado, respaldada por el grupo de personas en el que estás.
Sí, como que si lo piensas así, es alguien que puede estar, vamos a decir así, afín a mis ideas, puede ser. Me siento apoyado, apoyada, quizá. A lo mejor también, no en el mismo sentido que todos, todas, porque todo aquí es muy subjetivo, pero sí acompañado, creo que sí, me da como una suerte de contención. Uh-huh. Cualquier cosa que eso sea, para seguirle con la idea o con la acción, como dices tú. Sí puede ser eso para mí, entonces. Somos todos.
Fíjate que, Héctor, yo tengo varios ejemplos del sentirme empoderada cuando estaba hoy en grupo, ¿no? Pero el que tengo más claro fue cuando estaba en la preparatoria. No voy a decir qué preparatoria para no quemarla, porque la quiero mucho a pesar de todo. Pero estaba muy de moda esta onda de ponerte medias y encima shorts. Y entonces nos prohibieron usar esa moda y creo que fue la primera vez que me puse como que supe que estaba siendo sexualizada por una autoridad y bla bla bla. Y entonces, bueno, pues como que al principio no dije nada y luego fuimos todas, nos empezamos a unir para firmar una carta diciendo que la dirección de esta escuela nos estaba sexualizando. Y entonces me pareció, entendí el poder de sentirme respaldada. Y creo que eso, no, o sea, no sé si esto se puede comparar con la renuncia que estamos viendo ya incluso de Norma Piña y todos los ministros están renunciando, cuéntame.
Pues es que yo creo que es normal sentirse de esta manera cuando te sientes acorralado frente a otra figura de autoridad, ¿no? Uh-huh. O sea, eso pasa en las escuelas, eso pasa, a mí me pasó también en la prepa un poco, que digo, no voy a ampliarme mucho en lo que sucedió, pero...
No, sí, queremos que nos cuente.
Encontraron unos memes de profesores que la verdad está súper mal lo que encontraron, pero... lo hicieron encontrando mi celular, ¿no? Y sin contraseña ni nada. Entonces, esos memes, obviamente yo no... esto es un poco distinto, pero yo no era el creador de todos este contenido burlándose de profesores, sino que había muchas personas involucradas y yo decidí no sacar todo esto, ¿no? Entonces, como una especie de solidaridad inversa que existe y que creo que en el caso de la Suprema Corte, pues se sienten acorralados frente a la maquinaria del oficialismo, y es normal, ¿no?, que reaccionen de esta manera. Se siente un poco, personas que están dentro de la Suprema Corte dicen que se siente la tensión en los pasillos cada que existe como los bandos, ¿no?, porque existen bandos en esta situación. Entonces es normal lo que estamos viendo, pero también es interesante porque estamos hablando de que sí, es el somos todos, pero de la Suprema Corte de Justicia de México. Eso es impresionante.
Y exactamente, eso es lo importante. Marisol, a ver, tú estás en el departamento de historia y entonces, profe, te voy a preguntar esto. ¿Se había visto antes una lucha tan intensa entre poder judicial y poder legislativo?
No, yo creo que en la historia contemporánea de México podemos pensar que desde el 1917, vamos a pensarlo ahí, ¿no? La legislación augura la Constitución, pues una suerte de acuerdos que finalmente yo creo que hoy pareciera ser ese flashback de pronto a cómo la lucha por dividir los poderes que finalmente tendrían que ver con proteger al exceso de poder de sí mismo, que es al Estado, pues te garantiza de alguna manera el equilibrio. Y yo estaría con ustedes pensando cómo en el 2024, que obviamente esto nace en el 2023 con la reforma que se impulsa, se veía venir con una situación de horizonte, lo complejo a partir de, si me permiten, nadie está discutiendo de alguna otra manera que hay reformas que son necesarias, que al interior se pueden hacer, temas de corrupción, temas de calidad de trabajo, profesión, lo que se discutió por mucho tiempo, pero ya llegar a niveles en los cuales estamos hablando de alguna manera imposibilitar el propio ejercicio de la separación de poderes, sentirse acorralados con la dominación de un poder sobre otro, que es el ejecutivo sobre el judicial, a ver, creo que nos está llevando a terrenos que valdría la pena un poco tener sobre la mesa, claro, complicadísimos, y yo sí me sumaría con ustedes que sí tenemos que, de alguna manera, activarnos un poco, claro, para entender de qué va. Y lo que implica riesgo de una democracia, ¿eh?
Traigan una ouija para hablar con el buen Foucault en esta mesa de los niños, entonces.
Deberíamos.
Deberíamos. Oigan, voy a hacer una pausa en esta mesa de los niños porque les decía, nos urgía tener a una abogada que entendiera un poquito más y que por lo menos al abrir una constitución nos supiera traducir. Y también muchas gracias por ser nuestra bateadora súper, súper, súper emergente, ¿no? Porque luchamos contra COVID y vacunas y cosas terribles. Mariana de Lucio, eres abogada en Derechos Humanos. Mariana, gracias de verdad por venir hasta Santa Fe de última hora.
No, ustedes, muchísimas gracias. Disculpen por llegar tarde. Entenderán que llegar a Santa Fe desde el sur de la Ciudad de México es toda una odisea. Pero feliz de estar acá y contenta también de sumar precisamente, creo que al entendimiento de lo que está sucediendo en estas reformas constitucionales, que me parece que yo ya había dicho que declaren inhábil medio año para que dejen a la Constitución en paz. Porque sí, me parece que diario parece un cuaderno de anotaciones, sí, improvisadas, ¿no? Error tras error.
Pero es que bueno, es un poco lo que yo quería decir con lo que decía Marisol, ¿no? La Constitución, que sí, nuestras leyes y todo lo demás merece tener reformas. Entonces, de pronto, quienes proponen la reforma judicial dicen, no, hay que hacer la reforma completa y luego ya sobre eso, pues, corregimos. Oiga, no, pues, corrija ya lo que ya está y luego, bueno, no sé. Vamos a empezar duro, entonces, querida Mariana, ¿qué significa que la Corte se quede sin ministros? ¿Se queda sin ministros? Ya renunció Norma Piña, estamos leyendo todas las cartas de renuncia, ¿qué significa?
Creo que hay que diferenciar en dos cosas, no son renuncias, exacto, sino que son declinaciones, uh-huh, para participar en el proceso electoral judicial que va a ser el próximo año, exacto, ¿no? El transitorio de la reforma constitucional es muy claro cuando menciona las ministras, ministros, juezas, jueces, magistrados, magistrados que no se quieran someter a votación popular tienen el derecho a declinar y entonces seguir funcionando hasta el 31 de agosto, que es cuando entonces entran las nuevas personas que serán electas por voto popular. Lo que quiere decir es que hoy no nos estamos quedando sin ministras y ministros, sino, uh-huh, que ellos van a trabajar hasta el 31 de agosto. Aquí no hay un espacio de, ¿cómo decirlo?, de vacaciones judiciales, uh-huh, en la que nos vamos a quedar sin Suprema Corte de Justicia. Pero sí me parece importante mencionar que, aunque de ley no nos estemos quedando sin ministras y ministros, a mí me parece que de facto las siguientes personas que vengan sí nos pueden dejar en el abandono y en la orfandad de estar con personas que se denominan ministras y ministros, pero que no tienen la preparación o que son personas improvisadas, que no tienen una preparación jurisdiccional para saber lo que se está atendiendo en la Suprema Corte, ¿no? Uh-huh. E incluso me preocupa ver que hay ahorita ya personas que están abiertamente mencionando que quieren participar en estas elecciones, que dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para interpretar la ley, o que no tiene las facultades para revisar o alguna reforma. Y tanto es así que incluso el legislativo ha mandado una propuesta de reforma para eliminar las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales que tengan que ver con las reformas a la Constitución, ¿no? Me parece que esto ha sido una enfrenta de, si tú no puedes, yo puedo más. Uh-huh. Es difícil hacer entender a la población lo importante que es esto, porque al final no son sus puestos lo que está en juego, sino están los derechos humanos de las personas que podemos proteger a través de los mecanismos como son el amparo, la acción de inconstitucionalidad o incluso las controversias, que al final las personas que van a ser afectadas o que terminan siendo afectadas somos los ciudadanos. Claro. ¿No? Creo que lo que implica que ahorita las ministras y ministros estén declinando, me parece que es un acto de congruencia, uh-huh, me parece que es un acto de dignidad, me parece que no tiene soporte también la crítica de, es que se quieren ir con sus privilegios, tanto que hoy la ministra Ríos Farjat salió a decir, pues, ¿saben qué? Me voy sin dinero y si tengo que vender velas, yo vendo velas, claro, ¿no? Yo creo que además es ilógico porque es incluso el poder legislativo quien puso esas reglas. Y los ministros y ministras, eso, están jugando con esas reglas, ¿no? Entonces, no entiendo la crítica o más bien Entiendo la manipulación de la información que se está dando en estos momentos, pero es importante mencionar entonces que no es una renuncia. No nos quedamos sin ministras y ministros por el momento.
Importante. Y arroben al bellaco, por cierto, al bellaco Fernández Noroña. Vámonos a otro tema que también es el fuerte de Marisol. Y por eso, Marisol, te voy a preguntar a ti, ¿qué tanto te dejas ver en las reuniones de tus amigos y tus familiares?
Muy pocas veces.
Ya sé, soy testigo.
Juego a la clandestinidad.
En cambio, Héctor se deja ver siempre y eso sí. Me cae muy bien de Héctor. ya lo habíamos dicho en otra mesa de los niños, pero seguimos después de lo del mayo enfrentándonos a que al final el único que nos dijo la verdad fue el mayo en una carta, oigan. No el gobierno estadounidense, no el gobierno mexicano. Héctor, seguimos entonces confiando más en los grandes criminales de México que en las autoridades mexicanas o las gringas.
Sí, claro, y esto va a alimentar cada vez más estos libros y periodistas que están dedicados a juntar información de capos y de sicarios que forman parte o que formaban parte del crimen organizado. Esto que cuestionaban tanto a periodistas como Anabel Hernández o a que ahora pareciera que sí, efectivamente, los narcotraficantes pareciera que son los más honestos en este tipo de procesos y de situaciones mediáticas. Creo que será interesante ver el proceso ahora, cómo seguirá el juicio de El Mayo Zambada, para ver qué nos viene. Claro. Porque seguramente información seguirá fluyendo de parte del Mayo.
De Mayo y de García Luna. O sea, tenemos información desde las cárceles en Estados Unidos y no desde las autoridades. O sea, como que a mí me parece una película que no tendría que tener existencia ni en Netflix, pues. O sea,
sí, es surreal.
Es surreal, exacto. Mariana, entonces, le seguimos creyendo a los cárteles, le seguimos creyendo a sus amenazas, le seguimos creyendo a los grandes criminales. ¿Cómo se ve, por ejemplo, que el fiscal se presente en la mañanera a discutir con el embajador? Bueno, una cosa que ya, una vez más, es irreal.
Es que me parece que incluso la línea divisora entre quién es el criminal y quién no ya es muy difusa, ¿no?
Y ya, así, cerramos micrófonos, ya se dijo todo.
es todo lo que tengo que decir. No, la realidad es que tenemos que entender que la justicia en México está muy mal. Y no solamente, cuando hablamos de sistema de justicia, no solamente es el Poder Judicial, uh-huh. Son también las fiscalías que empiezan desde lo local y las federales, ¿no? También incluyen las policías, que pues ahora vamos a tener la Guardia Nacional, pero creo que lo que es importante es ver que las fallas vienen desde la fiscalía y no es posible que Estados Unidos venga a corregirnos la nota, ¿no? Uh-huh. Veíamos hace algunas semanas, ¿no?, cuando salió esta sentencia de García Luna, sí se celebra, pero al mismo tiempo es, ¿y por qué no sucedió en México? ¿Y dónde quedan las víctimas y los derechos de reparación, el derecho a la verdad, no? Claro. No podemos esperar a que siempre Estados Unidos venga a hacernos justicia. Y creo que eso habla de que tenemos un sistema de justicia roto. Desde hace algunos años, la Fiscalía General de la República ya no es parte del Ejecutivo, que también creo que es un error que mucha gente lo sigue repitiendo, ¿no? Ajá. Es una fiscalía independiente.
Sí.
Entonces, a ver, sale hoy en la mañanera. Y a mí lo que me ha provocado es que los últimos años y durante la administración de Hertz Manero, lo que hemos visto es que la fiscalía también ha sido utilizada para cuestiones políticas, para persecución política, y ha sido totalmente omisa para perseguir delitos de alto impacto, ¿no? Sobre todo los federales. Veamos cómo está Sinaloa en estos momentos, veamos a Michoacán, veamos a Guerrero, etcétera. Y la fiscalía en realidad no está actuando. Y yo no puedo hablar de entonces de, y creo que es un buen ejemplo de mencionar que no todo lo que se va a ver en ley es una fórmula mágica para verlo en la realidad. Es decir, por más que en las leyes digamos que la fiscalía es independiente, vemos que en realidad no. Claro. Y no es que sea una coordinación ahorita entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. Lo que hemos visto es, más que coordinación, una sinergia, ¿no?
Claro.
Entonces creo que es preocupante. ¿Podemos seguir confiando? Pues yo más bien diría, o invito a que tengamos una fuerte crítica para fortalecer a las instituciones de justicia en México.
Marisol, Mariana ya un poco contestó lo que te quería preguntar, y era, en efecto, esta independencia, entre comillas, de la fiscalía, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Michoacán? ¿Qué nos dice Guerrero? ¿Qué nos dice Chiapas? Culiacán, por supuesto. En un fuego tremendo, y un fiscal que no vimos en mucho tiempo y que ahora vemos y se aparece en la mañanera y diciendo una... bueno, y diciendo muchas cosas, pues, pero básicamente peleándose también, como ya dijimos, con el tema del mayo. ¿Qué nos dice? ¿Dónde estamos? ¿Qué esperanza nos deja?
Pues, francamente, creo que la discusión, como bien lo mencionan, yo me sumo, es... el tema de la justicia siempre ha estado como en una frontera muy gris. Es un tema muy, déjenme decirlo así, muy peliagudo, donde la política y la criminalidad no es de ahora, han crecido juntas hace mucho tiempo, han estado toleradas, las instituciones nacen de esa naturaleza, y eso hay que tenerlo muy claro en estas críticas. Y francamente creo que nos acostumbramos a seguir una suerte, voy a decir así, generalizada, sistemática de reproducir. Hoy nos sorprende el mayo, y yo lo que voy viendo en el fondo más allá de todo eso es... ¿por qué se lo llevaron y no nos avisan? ¿Quién tuvo la intención de el avión clonado o no? Ken Salazar respondiendo, no, pero sí sabían. Pero a ver, el punto no es ese. El punto es que ese actor, finalmente, que representa a mucha más complejidad, porque no es un actor el que está en Sinaloa, es toda una complejidad de redes de corrupción, de impunidad, históricas que no corresponden en este momento, es lo que finalmente se desvela. Y al final es la información que un gobierno u otro quieren. Que al final de camino habría que preguntar qué significa justicia para ambos gobiernos. Claro. Porque esto no tampoco implica que Estados Unidos nos viene a salvar. Claro. Tampoco para que México implique que tiene que defender. Es, ¿para qué quieres esa información si la conoces hace mucho tiempo? Porque la droga sigue pasando y las armas siguen llegando. Entonces yo creo que también son actos de mucha simulación. Exacto. Y que finalmente, si uno va a los conteos reales de la vida cotidiana, pues la pregunta es muy clara. A ver, las armas entran para que acá se pueda realizar toda una operación y la droga pasa. Uh-huh, uh-huh. Es decir... estos agentes contienen información, pero son agentes con información vinculante a otro tipo de redes que finalmente tienen intereses que trascienden, yo creo, que esa vida de un ciudadano que hoy, en Culiacán, no puede abrir su carnicería o porque tiene que estar sometido a no poder mandar a su hijo a la escuela, uh-huh, o que finalmente pasa en Guerrero o pasa en Chiapas, donde sí, esa cotidianidad queda completamente alejada de estas discusiones.
Dejen de hacer política con la vida de
yo
todos
nosotros. Yo
creo
que sí, Ros, yo me sumo aquí. A ver, tomemos en serio el tema de lo que implica justicia. Tenemos que ser muy críticos con lo que digan derechos humanos, claro, con todo lo que conlleva una responsabilidad ética frente a esto, y no entretenernos en discusiones, para mí, perdónenme, pero de ping-pong, claro, en ambos gobiernos, donde sí avisé y no avisé, y sí te dije y no, pero que qué bueno, uh-huh, que ya nos llevamos a este actor. Un actor no representa una problemática. Voy a decirlo así, Culiacán tiene 641 colonias. Sí. A ver, no nos hagamos, por favor. Sí. Y tenemos un despliegue de más de 2,800 militares y no podemos, después de 49 días, a mí que me expliquen más allá de una suerte de retórica bastante abstracta y simplona, lo que hay de gravedad.
Completamente. Nos vamos a temas muy rápidos y mucho, mucho, mucho menos serios. Héctor, ¿te gusta la Fórmula 1?
No.
Mariana, ¿te gusta la Fórmula 1?
No, la verdad no.
Marisol, ¿te gusta la Fórmula 1?
No te culpamos.
Yo también, y grito y me emociono.
¿Qué con los costos, Marisol, de la Fórmula 1? ¿Valen la pena? Oye...
no, gracias. Híjole.
Si ¿Tú lo pagaste?
Ay, sí.
¡No! Ya no te voy a ventilar.
Ya no fiscalizamos cómo se gasta el sueldo.
No me juzguen, por favor, no me juzguen. Es solamente una vez.
¿Fuiste los tres días?
No.
Fuiste la del premio.
Pero sí.
El domingo.
Considero que es un precio elevado.
¿Cuántas chelas te echaste?
No, muchas.
¿No muchas o muchas?
No, muchas.
A ver, ya te vamos a dejar de ventilar. ¿Valió la pena lo que pagaste?
Sí. Bueno, cada quien, por lo dice, son los afectos de cada quien. Claro. A mí, la verdad, sí, mi proceso de experiencia es como, wow. No sé si ustedes van a un concierto y dicen, esto vale la pena.
Claro.
Híjole, sí creo que vale la pena hacer su bolsita del ahorro. ¿A quién les apasiona?
Mariana está extasiada. A ver, esperen. Vamos a preguntarle entonces a alguien que no le encanta... Héctor, pagar tanto por un deporte, y ya nos dirá Marisol si no, y esto sí es para que se peleen en un minuto, pagar tanto por un deporte que se ve mejor en la tele, ¿responde un sentido de pertenencia?
Yo creo que responde a la necesidad de vivirlo en persona en un sentido de comunidad, ¿no? Colectivo. O sea, de estar en la emoción de vivir la Fórmula 1. Y que aparte, algo que me encanta de esto es que de los tres, o sea, el demográfico no es fijo. O sea, no es de, ay, solo de 18 a 25. No. Kamala Harris lo dijo con Howard Stern. O sea, ella es fanática de la Fórmula 1, representa a miles y miles de mujeres, madres, no madres, empresarias, etcétera. etcétera, que les gusta y les aficiona este deporte, y tengo amigos y son muy distintos entre sí, que les gusta la Fórmula 1. Entonces a mí me encanta el hecho de que vayan y gasten, no el hecho que gasten y que pierdan dinero, sino el hecho de que puedan sentir esta experiencia, claro. Y que aparte esté en México, en la Ciudad de México, creo que eso lo hace aún más emocionante para las personas que eran aficionadas de esto y pasaban años y años y nunca llegaba al Gran Premio a la Ciudad de México.
De acuerdo, y además tenemos una gran pista, creo que se dice así. Muy bien, llegamos al final. Me encantaría seguir cotorreando con ustedes, pero llegamos al final de este programa y no saben de verdad lo mucho que les agradezco que hayan venido. Héctor Guillén, de Radio Contexto, ¿dónde te encontramos?
Estoy en Twitter X como arroba Héctor Carlos G, en Radio Contexto los lunes a las 7 de la mañana, en plataformas de podcast.
Solo ustedes, ¿eh? Pero ajá.
Ajá, exacto.
De forma voluntaria se pusieron a las 7 de la mañana. Nadie les dijo nada.
No, yo te voy a oír.
Vamos a empezar la semana informados con los contextos y esa es la manera de estar ahí. Y sí, estoy en Twitter X y en Instagram igual. Perfecto. Héctor Carlos.
Marisol Ochoa, te escuchamos el martes. Gracias.
Al contrario, un gustazo.
Y Mariana de Lucio, mil gracias.
No, a ustedes por invitarme.
Se quedan con Val Estrada. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.